Hey, ¿qué tal, gentita? ¿Cómo están? Bienvenidos sean a Entre Dos es la Voz, el podcast donde aprenderemos un poquito más de la vida, pasándola bien. Yo soy Axel Torres, conductor del programa. Estoy aquí conmigo con Eduardo nuevamente, ¿no? Como cada viernes. Sin embargo, para esta oportunidad, ¿no? Para este viernes de podcast, de tu podcast, amigo, nos quisimos adentrar en una pregunta, ¿no? Muy, muy interesante y también profunda, que es la siguiente. ¿Todas las vidas valen lo mismo? Y para responder, o para intentar responder, ¿no?, esta conjetura, está con nosotros una gran amiga vegana, no solo de nombre, como se podría decir, sino practicante ya hace varios años. Y bueno, no quiero ponerme más extenso con la presentación, sino que ella misma se presente. Caro, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Hola, chicos, ¿qué tal? Bien, yo feliz de que me hayan invitado y más que nada para hablar este tema, ¿no? Y que en este espacio.
Y bueno, Eduardo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué novedades?
Hey, ¿qué tal, gentita? ¿Cómo están? Espero que bien. Justamente estamos acá con Caro y nos va a hablar sobre este tema tan importante y relevante, me parece, que es acerca del veganismo, ¿no? Y bueno, en esta charla trataremos de dilucidar un poco cuestiones, bueno, preguntas propias que tenemos acá con Axel y otras preguntas que puedan tener en nuestros oyentes, ¿no? Y no sé, ¿qué tal tu semana, Axel, Caro? ¿Cómo les ha ido esta semana?
¿Qué tal, Caro? ¿Qué has hecho esta semana? Cuéntanos. Tal vez, porque dicho sea de paso, un datito así ya como que spoileando un poco la conversación. Caro, obviamente, ¿no? Tiene que, si cocina, cocina cosas veganas. Entonces, ella es experta haciendo algunas delicias, ¿no? Caro, ¿has cocinado algo esta semana? Algo así, no sé.
¿Algo nuevo? Sí.
¿Algo nuevo, ajá, que nos puedas contar?
Ají de quinoa. Es como una ají de gallina, pero con quinoa, versión vegana.
Ah, qué bacán. Porque también he visto que hay así tipo como que chaufa de quinoa, algo así, ¿no?
También hay muchos platos que se pueden hacer con quinoa.
Ah, genial, genial. Eduardo, ¿tú qué tal? ¿Algo nuevo que hayas comido esta semana?
No sé si algo nuevo, pero creo que en las experiencias que tenemos ahí con Axel es descubrir nuevos lugares, nuevos lugares por nuestras casas, donde podemos compartir espacios con amigos.
Ah, ya sé lo que está hablando, yo puedo...
Espacios rústicos de experiencias con la naturaleza. Bueno.
Ya sé a dónde quiere llegar Eduardo. Lo que pasa es que nosotros tenemos un amigo que tiene como, no sé, pues tiene un terreno grande que está deshabitado, ¿no? Y en el que solemos ir y, no sé, hacemos como que fogatas y tal, ese tipo de cosas, ¿no? Y sí, claro, hace...
El contacto con la naturaleza.
El contacto con la naturaleza y los astros. No, okay. Mentira.
Espiritual.
Chicos, no nos vayamos mucho del tema. Claro. Ah, bueno, quería contarles también a nuestros oyentes que estamos como que inaugurando este espacio, que más que un podcast va a ser como que un podcast slash entrevista, ¿no? Porque queremos hacerle ver a la gente que hay ciertos tópicos, ¿no? Hay ciertas cosas en la vida que nosotros podemos desconocer, como ya en el teaser del podcast decimos, ¿no? Que este podcast vamos a hablar de eso, ¿no? Experiencias de vida, también de estilos de vida, ¿no? Y eso es lo que básicamente que mucha gente no entiende, que el veganismo es un estilo de vida, más no es una dieta, ¿no? Entonces quisiera empezar abordando eso, Caro. ¿Qué es en sí el veganismo?
El veganismo es una postura ética que rechaza la explotación animal en todas sus formas, mientras sea posible. O sea, eso abarca alimentación, vestimenta, experimentación, entretenimiento y todo ello.
Genial, porque muchas veces se confunde, ¿no? Y dicen algunas personas como que, veganismo es porque quiero estar fit. Y no, o sea, para que...
No siempre.
No. Claro, para que, no sé, ¿qué podría decir eso a la gente que piensa de esa forma?
Sí, eso sería más que nada una alimentación en plantas, ¿no? Pero el veganismo abarca en sí todos los aspectos. Pero una alimentación basada en plantas solo es cuando excluyen su alimentación, pero tal vez sigue usando prendas con cuero y, no sé, productos que testen animales.
Me pareció bastante interesante esa definición que nos diste, que es una postura ética, ¿no? O sea, esa postura ética involucra un pensamiento filosófico, una forma de vida bien profunda, una reflexión acerca de nuestra posición en el planeta Tierra y nuestra función, ¿no? Me parece muy interesante las reflexiones que pueden surgir a partir de ahí.
Exacto, muy, muy cierto, Eduardo. Caro, y quisiera preguntarte también, ¿cómo fue que tú decides volverte vegana, ¿no? ¿Cómo sucede esa decisión dentro de ti?
Wow, eso fue hace ya como 6 años. Sí, es cierto, llevo 3 años siendo vegana, pero antes de eso fui 3 años vegetariana, entonces.
Claro, porque creo que no puede pasar de frente, ¿no? O conoces a gente que sí. Un día al otro dice, voy a ser vegano.
Sí, conozco amigos que fueron de un día para otro, ¿no? Pero ahí viene también el tema de que si eres menor de edad, ahí tienes tal vez, las circunstancias cambian, ¿no? Porque dependes de otra persona, entonces ahí tendrías que informar bien a tus papás, ¿no? Y en mi caso no fue así. Y por eso se tuvo que pasar recién 3 años para ser vegana. Pero sí, o sea, fue a raíz de que vi un video de una de estas industrias que fue de la cárnica y vi toda la explotación que generaban en ellos, todo lo que básicamente le hacíamos a los animales y fue bastante duro. Y ahí reflexionas y empiezas a averiguar y básicamente fue eso.
Es duro, ¿no? Yo recuerdo que, por ejemplo, tú subes mucha de este, bueno, ¿cómo se podría decir? Movimiento, no, el hecho de... O sea, ir en contra de la forma en cómo se explotan a los animales, ¿no? ¿Cómo se llamaría eso?
No es dentro del veganismo. No es en sí la forma, porque ahí vendría el término de que, oye, hay que matarlos humanamente.
Ya.
Pero no se trata de matar humanamente, simplemente se trata de respetar la vida del otro, porque al igual que nosotros, los animales tienen sus propios intereses en esta vida, ¿no? Entonces, más que eso, se trata de respetar, ampliar tu círculo de empatía. Y entender pues que ellos, al igual que nosotros, sienten dolor, sienten amor, entonces simplemente respetarlos.
Claro, a lo que yo iba es que, o sea, tú subes mucho de ese contenido. Bueno, antes más, ahora no veo mucho. Y creo que ya tendrías que ser inhumano para que no sientas empatía, ¿no? Ese momento
viendo
ese tipo de videos, ¿no?
Son fuertes.
Pero, ¿tú qué crees que es lo que pasa, ¿no? En la psique humana que dice... Pucha, ya veo un rato, empatizo un rato, pero luego me olvido. O sea, ¿qué crees que debería haber o qué le está faltando? O nos está faltando en otro caso, ¿no? Porque Eduardo y yo somos omnívoros, ¿no? Omnívoros, ¿no?
Una dieta omnívora.
Y entonces, ¿qué es eso que estaría faltando según tu mayor empatía? ¿Nos falta corazón? ¿Cómo crees que qué es lo que falta en ese caso?
Creo que es un poquito desligarse de lo que siempre nos han enseñado, ¿no? Entonces, ahí tal vez es difícil, muchos dicen, pero nos han enseñado a comer carne siempre, es cierto, pero
cultural,
creo que...
Cultural, un hecho cultural.
Cultural, exacto, otros tocan lo de la evolución y sí es cierto, ¿no? Pero ahí viene el tema de analizar, ok, esto nos dicen que siempre hemos hecho, pero ¿de verdad está bien hacer esto? Empezar a analizar y empatizar, ponerte en el lugar de otro. Y creo que es algo básico, sí, bastante, que... Si no te gusta que te hagan eso a ti, ¿por qué lo haces? O sea, al final ellos igual van a sentir dolor. Si a ti no te gusta que te golpeen, ¿por qué le están acuchillando al otro?
No, cierto, es cierto, Eduardo.
Sí, sí, una pregunta o una duda, ¿no? Creo que esta duda que se me surgió fue a raíz de un episodio de South Park, donde es un dibujito medio irónico, ¿ya?
Sí.
No recuerdo en qué capítulo de las primeras temporadas uno de ellos quiere ser vegano. Entonces le dice a sus papás que quiere ser vegano. Y creo que uno de los primeros pasos es que vaya al nutricionista a informarse y de qué alimentos puede comer y qué no, y su requerimiento calórico, una serie de cosas, ya. Eso es, pero el punto un poco gracioso a mi forma de ver es que si esto partimos de pensamiento que toda vida es igual o hay un respeto hacia la vida, también se alimentan de plantas, o sea, entonces también estás usando algo, la vida de un ser vivo, porque es un ser vivo.
Pero no tiene sistema nervioso.
Sí tiene un sistema nervioso, pero no es como el nuestro ni como el de los animales.
En sí ellos, su respuesta es a estímulos. Hasta ahora no hay ni un científico serio que haya mencionado que sienten dolor como nosotros. En sí, en realidad solo reaccionan a estímulos. Entonces, la diferencia es que las plantas son seres vivos, obviamente, pero los animales, nosotros también somos animales, ¿no? Somos seres vivos sintientes. O sea, tenemos el sistema nervioso central, podemos sentir dolor, podemos sentir otros sentimientos. Entonces, esa es la diferencia, ¿no? Y muchas personas cuando mencionan esto, en realidad, el mayor porcentaje de productos de origen vegetal que producen a nivel mundial va para el alimento del ganado. Entonces, solo una parte va para las personas. Entonces ahí también había una contradicción cuando dicen, oye, pero te estás comiendo las plantas, ya, pero el animalito que comes también ha comido un montón de plantas, en realidad cerca de 10 kilos de alimento de origen vegetal se come para un kilo de carne nada más.
O sea, sería como estar haciendo un doble daño, porque sí, claro, porque el animal se come a la planta y tú te comes a las plantas y el animal también,
te
de paso.
Te comes al intermediario cuando podrías tener los nutrientes de forma directa de las plantas.
Bueno, yo creo que en este caso, más que nada, Eduardo creo que trató de ser gracioso o algo así, porque la verdad, o sea, sabemos, ¿no?, que no vamos a comparar una planta con un animal, ¿no? Sí. O sea, en realidad, ¿no?, en la vida. Caro, quisiera tratar o quisiera preguntarte acerca de la salud como tal, ¿no? Porque hay mucha gente que relaciona, como te decía un inicio, ¿no?, el veganismo a ser más saludable. ¿Qué tan cierto tiene esto?
Si llevas una alimentación sin productos de origen animal y lo llevas balanceado, es totalmente saludable. Por ejemplo, la Asociación Americana de Dietética, la de Estados Unidos, avala si es que lo llevas bien, bien establecida tu dieta, ¿no? Pero obviamente si eres un vegano irresponsable y solo comes papitas fritas, comes cualquier otra cosa y llevas tu dieta desbalanceada, obviamente también te vas a enfermar, ¿no? La cosa es que balanceas bien, pero igual cubres todos tus requerimientos.
Creo que no todos, porque te acuerdas que... para los que no saben, chicos, y un datazo y acá les voy a dar... que la primera persona o tal vez la primera invitada que yo tuve cuando este proyecto solamente lo había visto yo, ¿no?, y todavía no estaba Eduardo. Claro, cuando estaba en pañales, se podría decir. La primera persona que yo entrevisto, o mejor dicho, con la que grabo un podcast, fue Carolina. Sin embargo, ese podcast no llegó a salir por un hecho de que el audio tenía una resolución o, bueno, una nitidez muy baja debido a que lo habíamos grabado con los celulares nada más, ¿verdad? Sí. Y bueno, ahora que ya tenemos relativamente, ¿no?, equipos medianamente ya, o sea, no sé, pues que ya se puedan escuchar, bien, que se escuchan bien, ¿no?, por decirlo. Entonces estamos volviendo a retomar esta conversa que en un momento lo tuvimos Caro y yo. A lo que iba, Caro, es si es que, ¿te acuerdas esa vez que hablábamos? Es que no todos de la famosa B12, sí, ¿no?, que era tal vez un componente que los veganos sí tenían que suplir, no de ningún tipo de origen vegetal o lo que sea, sino necesariamente tomar pastillas, ¿no? Entonces, ¿esto sigue siendo así? ¿Ha habido algún nuevo descubrimiento que de alguna otra forma te puede suplementar que no sea tomando estas pastillas?
No, en sí, o sea, la B12 no es de origen animal. Muchos creen que es de origen animal, pero no, es de origen bacteriano. Entonces, nosotros sí nos suplementamos de B12 y normalmente los que llevan dieta omnívoras al comer la carne tienen la B12, pero no es porque el animal lo produzca, sino porque naturalmente si el ganado va y pasta en el campo, lo puede obtener de la tierra o del agua de los lagos, tal vez, ¿no? Pero en la actualidad, como todo es industrializado, suplementan al ganado y eso es algo que tal vez muchos no saben, ¿no? Casi el 100%, el 90% de los suplementos que producen a nivel mundial, más del 90% se va para el ganado y menos del 10% suplementa o consumen luego las personas. Entonces sí, sí se tiene que suplementar la B12.
Ya, entonces la única forma en este caso de tener una dieta vegana y tener ese componente en el cuerpo va a ser suplementándose de forma...
Es como consumir la B12 de forma directa, ¿no?
Directa, ¿no?
Exacto, por decirlo. No con el intermediario del animalito.
Exacto. Uh-huh. Entonces, ¿podemos hacer esta símil de que llevar una vida vegana te va a hacer más saludable? No necesariamente, ¿verdad? Como nos has explicado, depende de cada persona.
Si lo llevas tu dieta bien, o sea, bien planificada, sí vas a estar sano. Es un mito de que vas a tener deficiencias.
Y ahí en este caso, también recuerdo esa anterior conversación cuando hablábamos acerca de... que una persona entonces vegana no podría ser fisicoculturista o tener un deportista de alto rendimiento no podría realizar este tipo de competiciones si es que no tiene una dieta más variada, no sé, con proteína de origen animal y tal. ¿Qué tan cierto es esto? O ¿qué es lo que tú sabes acerca de esto?
También se puede decir un mito y hay, por ejemplo, hay un documental que se llama The Game Change. Y bueno, ahí básicamente nos explican, pues, ¿no?, todo el documental es básicamente de deportistas que son veganos. Y hay muchos testimonios que dicen que cuando se volvieron veganos incluso tenían más energía. Entonces, obviamente cuando necesitas tus requerimientos son más de lo que tu capacidad gástrica puede tener. O sea, no puedes comer todo para cubrir, toma suplementos, ¿no? Pero hay suplementos veganos. Entonces,
suplementos
de poder...
veganos para deportistas.
Sí, suplementos veganos.
Hay proteínas de origen vegetal. Hay por ejemplo, la creatina, también no sé si hay de origen vegetal o algo similar. Entonces, son suplementos que, incluso yo que soy medio aficionado al wrestling, hay un luchador que es vegano, entonces tiene un físico. Uno de ellos, ahorita no me acuerdo, creo que Cesaro, que se llama el brother, que es vegano. Entonces, creo que es importante eso, ¿no? Como un mito de que es posible tener un cuerpo como un bodybuilder. Que está bien visto, ¿no?
Sí. Bueno, es interesante, ¿no? Esto que mencionan, sin embargo, creo que tengo que acotar lo siguiente. Creo que tampoco, o sea, no tengo el dato exacto, los datos exactos, así la estadística pura y dura. Sin embargo, sigo a un patita en YouTube, un youtuber, ¿no? Que habla acerca de... más que nada, a ver, bueno, MMA, ¿no? Artes marciales mixtas. Habla sobre eso, habla también sobre, no sé, por ejemplo, ve un cuerpo que de la noche a la mañana, bueno, no sé, pues en 2 meses una persona que pesaba, no sé, 60 kilos pesa 90, pero con un índice de grasa corporal muy reducido, ¿no? Y dice entonces, la transformación de tal, ha sido real y tal, entonces se hace un análisis, ¿no? Entonces es un youtuber de ese corte, se llama Green Fits. Ya, y también hace análisis, reviews de luchas, de peleas que ha habido, ¿no? Dentro del MMA y más que nada dentro de esta marca, la más conocida dentro del MMA, que es la UFC, ¿no? Entonces, él afirmaba y decía que de forma vegana, y hay muchos youtubers y celebridades y tal, que dicen ser veganos y que tienen un cuerpazo, sin embargo, detrás de ello hay que se suplementan, que se inyectan y todo este tipo de cosas, ¿no? Entonces, él hizo un análisis y también respaldado por una bibliografía, que ahora no lo recuerdo, pero tal vez puedo poner ahí por los comentarios en la página de Instagram, el video, si lo encuentro. Y nos decía, ¿no? De que realmente es imposible, utilizaba ese término, ¿no? Imposible de que una persona vegana pueda estar, por ejemplo, al nivel de cualquier persona que hace halterofilia, que es levantamiento de pesas, ¿no? Y que pueda rendir de igual forma, de igual con otra persona así, ¿no? ¿Qué piensas de esto? Si has escuchado algo así, Caro.
Justo lo que mencionaba hace un ratito, ¿no? O sea, si son casos así independientes, o sea, si es que, como te vuelvo a repetir, si es que se llevaría una dieta balanceada, esa persona, si es que puede hacer todos esos ejercicios o depende del deporte que lleva, es porque su alimentación está bien. Obviamente, ¿no? Obviamente, si tiene deficiencias, también no va a rendir bien en el ejercicio. Entonces, la idea acá es que tu dieta sea balanceada según tus requerimientos. Ahí va a variar, depende de tu edad, depende de tu actividad física también. No va, una persona como tú, por ejemplo, no va a consumir lo mismo que uno que practica fisioculturismo, ¿no? Claro. Entonces, sus dietas pueden estar bien planificadas específicamente para esa persona, si es específicamente para ese deporte, ¿no? Entonces, en la actualidad hay bastantes nutricionistas, más que nada, que sí tienen especializaciones en alimentación basada en plantas. Entonces, ellos sí te podrían planificar y, como te mencionaba, o sea, si es que no cubren con su comida diaria, sí podrían tomar suplementos, pero los suplementos veganos, porque hay suplementos veganos. Creo que Cabanca yo no ha llegado, pero por ejemplo hay suplementos veganos de proteína en Lima, que es una base de las leguminosas, ¿no? Que son las menestras, arvejas. Sí. Exacto, entonces si es que no puedes cubrir con tu alimentación, es normal, o sea, yo no le veo nada malo si se suplementan, aparte si es primero tu alimentación, ¿no? Si a partir de ahí recién no puedes, ya, pero o sea, de por sí sí se podría.
Y ahí creo que nace una duda, ¿no? Que quizás ser vegano cuesta un poquito más que ser omnívoro, o quizás, no lo sé.
Yo creo que, bueno, en realidad es un mito. Es caro si es que no sabes comprar. Si vas y te compras un queso vegano de tal marca, ¿no? Te va a salir carísimo, pero si vas y compras, no sé, tus legumbres, compras tu soya, por ejemplo, de ahí puedes hacer tus propias bebidas vegetales, o haces tu tofu, ahí sí.
¿Cómo ser vegano y tener, por ejemplo, no sé, una semana vegana con Caro? Entonces, más o menos, ¿cuánto se gastaría? A ver, unas compras para la semana. A ver.
Básico, los alimentos que tienes que tener si es que deseas cambiar tu alimentación: legumbres, que va a ser tu principal fuente de proteína. Todo tipo de garbanzos, lentejas, frijoles, etcétera, ¿no? Segundo, la soya, de ahí vas a poder hacer tus bebidas vegetales y en realidad te sale súper económico. O sea, tú vas y compras una leche de almendras, por ejemplo, te sale 18 o 20 soles. Sí. Tú haces tu propia leche y te va a salir cerca 3, 4 soles. E incluso más concentrado que lo que te venden, porque lo que te venden es súper ligerito.
Claro, y aparte que tiene muchos conservantes, ¿no? La mayoría de estos
y
productos.
Y azúcar. Hay muchos que acá tienen azúcar. Sí. En cambio, si tú preparas la tuya, ya pues no le echas azúcar, ¿no? Si es que no quieres.
Claro, genial, genial.
Segundo, la soya luego puedes tener, obviamente, tus frutos secos, eso también es básico. Nueces, pecanas, eso, ¿no?
Eso sí es un poco carito, por ejemplo.
La almendra es cara.
No.
Almendras, sí.
Mira, el kilo está ahorita.
70, creo.
¿Qué hablas? 25. Nunca ha pasado de 30.
No, entonces, ya, pero ya.
Saliendo, vamos a comprar nuestras almendras.
Pero sí. Ya, entonces, pecanas, nueces.
Las
nueces, de ellas están,
las nueces están más barato que las almendras. Están 22, 23.
No, yo he comprado 100 gramos la ¿dónde? Pasada. En el tambo. En el tambo en.
También hay que saber dónde comprar. Ah, bueno, no, pero no hay ni una que te pase de 30, al menos que sean las peladas. Si compras pecanas peladas, sí se duplica. Pero si compras las con cáscara, tú lo pelas y el precio está pues 23, 24, 25.
Ya, bueno, ya seguimos entonces. ¿Qué más? ¿Qué más?
Verduras, frutas, brócoli. Brócoli sí, yo recomiendo casi diario. O bueno, como yo estoy estudiando nutrición, al menos tengo cierto ya conocimiento sobre eso. Entonces, brócoli sí diario. Verduras, frutas, como menciono, ¿qué más sería?
Y en vez de huevo, o sea, algo que podría tener esa textura.
Ah, pues la textura, la linaza.
La linaza, ¿cómo así?
Es una semillita, tú lo tienes que licuar.
O sea, sí sé qué es la linaza.
Por si no sabes, ¿qué tal y no sabes? La linaza lo licuas, le echas agua, por cada cucharada de linaza, 3 de agua y ya te sale la consistencia de huevo. Eso lo puedo usar para cakes, por ejemplo. Y te sale así gomosito. O la chía también.
Interesante.
Ah, linaza y chía también es importantísimo porque eso de ahí vas a sacar tu aporte de omega 3.
La avena también, ¿dijiste avena? Creo que no.
Avena. En cereales, avena, quinoa, arroz integral de preferencia. Si no, el arroz blanco puede ser también. Pero sí, linaza y chía es indispensable para tu omega 3, ¿no? Entonces lo licúas, lo consumes diario 2 cucharadas y ya, cubres por ahí.
Claro, y una cosa que ahora recordaba y que igual esa vez hablamos es el hecho también de que el hecho de ser vegano muchas veces también implica ciertos factores culturales y sociales. ¿Te acuerdas esa vez te decía, o sea, por ejemplo,
el contexto, ¿no?
Claro, el contexto. Por ejemplo, una persona ganadera del Ande, que netamente la principal fuente del ingreso de su familia sea la ganadería, la agricultura, ¿no? Entonces, por ejemplo, ellos decirles, ¿no?, de un día al otro, oye, ¿sabes qué? No tienes que comer carne porque cómo vas a matar a tu animalito y tal. Y es como que, y yo he conversado, déjame decirte, con algunas personas, y no yéndome al Ande como tal, no, si se quiere decir, sino comunidades aquí cerca de Huancayo, que por ejemplo es como que me decían, o sea, ¿tú crees que a mí no me da pena matar a mi animalito? Obviamente, pero yo sé que, claro, también cosas ya... que ya están muy arraigadas, ¿no?, dentro de su raciocinio, que puede ser, ¿no? Pero yo sé que esto es lo que se tiene que hacer para uno subsistir y para que yo pueda vivir también, ¿no? Y es como que y la persona que me dijo también me dijo algo interesante, me dijo, ¿no? Y el animalito sabe. No sé si dentro de su ignorancia me puede haber dicho eso, pero lo sentí muy, 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 muy real, ¿no?, lo que me decía. Entonces el animalito sabe. Entonces, y es como que, pucha, de todas formas, o sea, ver y saber que ellos con ese dolor de su corazón, se puede decir, ¿no?, hacen este tipo de... viven de esta forma, ¿no? Entonces es muchas veces va a ser difícil decirles, ¿no?, o que, por ejemplo, siendo realistas, aquí en Perú, que sea como que el gobierno se preocupe por eso y díganos, no, sí, entonces a los ganaderos vemos de qué forma van a hacer dinero, pero ya no con la ganadería, porque eso no está bien, ¿no? Entonces es muy difícil. Entonces esa vez igual creo que hablábamos y coincidíamos en el hecho de que tú me decías, ¿no?, ellos, bacán, porque me estás poniendo un ejemplo claro, ¿no? Pero nosotros, gente privilegiada, si se quiere, no sé, pues con estudios y tal.
Que tenemos a la mano.
Podemos elegir, ¿no? Uh-huh. Que podemos elegir y ahí ya sería distinto, ¿no?
Sí, pero en realidad sí, eso lo de los ganaderos, por ejemplo, en sí es oferta y demanda. Cada año se disminuye, tal vez no en grandes porcentajes, pero disminuye el consumo de carne. Entonces se va a llegar a un punto donde se va a reducir tanto que esas personas que se dedican a eso van a cambiar por otros productos, van a producir otros productos. En Estados Unidos, una empresa que se dedicaba a producir leche de vaca había reducido tanto su demanda, ya casi no tenía ingresos, que cambió a producir leche de origen vegetal, de almendras, otro. Entonces, es básicamente eso, es oferta y demanda. Mientras hayan menos personas que consuman, hasta ellos mismos, obviamente, no les va a ser rentable y poco a poco van a cambiar, ¿no? Pero es progresivo, porque de un día para otro tampoco es que el mundo se va a volver vegano. Sería bueno, ¿no? Pero no, pues, no va a pasar.
A ver, una duda que, bueno, también la percepción que tengo es que en la India me parece que cuidan a las vacas, ¿no? No se las...
Una parte de la India.
Ah, sí, no una todo. Parte. Pero sí viven de lo que deriva de la vaca, la leche...
Cuero, más que nada el cuero. En la India, por más que digan que la vaca es santa, sí, en sagrada. Algunos, sagrada, en algunas partes sí, pero hay otras partes de la India donde incluso solo tienen a las vaquitas por su piel para luego exportar cuero. Entonces, no es en toda la India que... tienen a las vacas como sagradas.
Ah, caray, interesante, interesante dato, Caro, siempre aportándonos esas cositas nuevas y que me agrada por eso siempre conversar contigo, porque siempre aprendo, ¿no? Y bueno, Caro, seguimos aquí con este ya penúltimo punto, que es la gente que como que tal vez ahora se ha conmovido, tal vez por ahí ya tenía nociones del veganismo y, no sé, le llegó este podcast preciso y como que ya, sí, tiene razón, yo puedo suplirme de otra forma, sin estar de por medio el maltrato de algún ser vivo que sienta. Entonces, ¿cómo comienzo a ser vegano?
Lo primero, informarse, ver documentales en todos los aspectos. Y segundo, informar a tus papás, y más que nada si eres menor de edad. Si dependes de ellos y ellos se oponen, obviamente se pueden oponer por tu salud, ¿no? Pero porque se preocupan por ti. Pero lo segundo sería informar a tus papás, contarle tus motivos, que es tal vez porque has sentido empatía por los animales, y informarte, y cuando te informas también vas a darte cuenta de que sí se puede y no vas a estar mal de salud. Entonces, y tercero, si es que tienes la posibilidad, ir a un nutricionista para que te pueda, obviamente como tu cambio va a ser totalmente radical, en ciertas vas a quitar ciertos grupos de alimentos, entonces ir a un nutricionista para que te pueda orientar. Pero en caso no puedas o no tengas la posibilidad, también podrías buscar cuentas. Por ejemplo, en Instagram podría recomendar a Healthy Pleasure, que tiene una alimentación basada en plantas, y ella es nutricionista, entonces por experiencia propia y con los conocimientos, sí te puede orientar. O Mariel Vera, que también es una mamá y tiene su hijito, que también, ella siendo vegana, su hijito, bueno, no me parece, no, creo que no es vegano, pero va por esas posturas, ¿no? Entonces te pueden dar información con un respaldo científico, en caso no puedas ser nutricionista, ¿no? Pero lo ideal sería eso.
Claro, como los tips, ¿no? Entonces, es como que el consejo, ¿no? A la gente de que sí se puede. Sí, se puede. Se puede ser vegano. Y bueno, no es que Eduardo y yo seamos veganos, sino que, por ejemplo, claro, tal vez después, porque, o sea, eso es algo que pasa con Caro, ¿no? Caro, yo la conozco unos 5 años. ¿5 años aprox?
Sí, más o menos.
Más o menos, ¿no? Entonces, en ese tiempo, es como que siempre cuando salíamos entre patas con Caro, era como que siempre te dejaba ahí el bichito de que, oye, tal vez Caro no era de las personas que, oye, huevón, estás haciendo malas cosas, ¿no? Despierta, va, ¿no?
Opciones.
Sino como que, oye, pero, o sea, tenía la forma de llegar a ti y hacerte ver de que tal vez no es, tal vez podrías intentar esto, tal vez podrías
dar ese pasito,
darte,
¿no?
Darte esta como te digo, esta oportunidad, ¿no? Y por ejemplo, algo de lo que yo sí agradezco a Caro, que tal vez creo que no es todo, pero es un paso, que es bueno que yo he quitado de mi dieta, ¿no? Los lácteos. Bueno, en este caso es la leche o yogur, ¿no? El queso sí es como que me cuesta, eso sí me cuesta. Sin embargo, sí, sí, pues, y entonces es como que tal vez, no sé si es un gran paso, ¿no? Pero probablemente aporte algo, y como que Caro siempre me dice, ¿no? Y tiene la esperanza, ¿no? Me tiene fe de decir de que tal vez algún día puedas
en algún momento
volverte vegano. Eduardo, ¿algo querías aportar?
Ah, sí, justo acá aprovechando que está nuestra especialista vegana, yo desde hace un tiempo también, igual como tú, he dejado los lácteos, pero no por vegano, lamentablemente, sino por temas de salud, de que me cae mal la leche, el queso, la mantequilla, todo eso. Ya, pero en los desayunos, a ver qué también está, a ver también para nuestras escuchas si pueden optar por ese desayuno, que a mí particularmente me encanta. Ya, mi mamá compra en el mercado avena con quinoa, o sea, es ya embolsado, y yo lo preparo, una taza de eso, una taza de agua, media taza de leche de almendras o leche de soya, y ya, lo bato todo eso con frutas de temporada, o lo que a mí me gusta, que por ejemplo siempre como granadilla con uva, Ese es mi desayuno casi todos los días, por ejemplo. ¿Hasta ya hay algo en que he fallado al veganismo?
No, porque no le estás agregando nada de origen animal. Estás intercambiando, como me dices, por leche de almendras, ¿no? Entonces, sí, también. O soya, claro, en sí la soya tiene más aporte nutricional que la de almendras. Entonces, sí, hasta ya es un desayuno vegano.
Muy bien, muy bien, genial. Chico, entonces creo que hoy día nos hemos instruido mucho, ¿no? Hemos aprendido bastantes cositas. Y bueno, quería ahorita ya para ir cerrando los consejos finales, bueno, obviamente empezando por nuestro especialista, ¿no? Caro, ¿qué consejos tendrías para todos nuestros escuchas?
Más que nada que se den como que un momentito para reflexionar si realmente nuestras acciones están perjudicando a otros y qué es lo que podríamos hacer para no dañarlos, ¿no? Entonces, no vamos a dejar de dañar al planeta, sino no tendríamos que existir, pero al menos en la alimentación, en otros aspectos podríamos. Entonces, pensar en que ellos también sufren como nosotros, básicamente los torturan y no está bien hacerle eso cuando podemos tener otras opciones, ¿no? Y eso más que nada, y tal vez si los que deseen podrían ver documentales como Dominion o What a Health o Conspiracy, que habla sobre igual, sobre el medio ambiente más que nada y todo eso.
Ese de Dominion no pude.
Es muy fuerte porque...
No pude.
Es que Dominion es básicamente el documental donde te muestra lo que pasa dentro de estas industrias a los animalitos. Todo lo que pasa dentro de las industrias.
Sí, o sea, yo soy bien sensible y veo... Alguien me pasa un documental o un video acerca de eso. Miro 2 minutos y te juro que no puedo. Sé que luego cada vez que como algo y mi dieta, por ejemplo, siempre incluyo pollo. O sea, no sé cómo reemplazarlo. Pero entonces me daría mucha pena, por ejemplo.
Sí, pero probablemente puede ser algo, no sé, doble moralista nuestro, ¿no? Y creo que ahora nos... O sea, que en este caso ahora me doy cuenta, ¿no? Que de verdad es algo doble moral, ¿no? De muchos de nosotros. Y bueno, chicos, como para ir cerrando, ¿no? Este bello episodio que de verdad espero que también a ustedes les haya hecho reflexionar o que estén reflexionando o que al menos se planteen la duda, ¿no? El hecho de que nosotros podamos ser... sensibles, el hecho creo que la sensibilidad es una característica muy innata del ser humano, ¿no? Probablemente yo ni como tú que me estás escuchando, probablemente te vuelvas vegano de un día para otro, probablemente alguien que sí ha estado como que ahí en el pasito por caer al mundo, no, bueno, o subir al mundo del veganismo, creo que esa figura es más bonita, ya con este podcast de ese primer paso, que bueno, que eso, ¿no? Que probablemente si es que tú dices, no, pero a mí me gusta la carne y nunca podría. No, que probablemente por ahí te des esa pequeña duda, que por ahí siempre es eso de por qué no, o tal vez, no sé, como varios youtubers hicieron, ¿no? Ser vegano por un día, por una semana, y ver qué beneficios trae para la salud, aparte de eso, ¿no? Y que te pongas a pensar en esas cosas, que al menos te des un pedacito de tu tiempo para dudar, y tal vez en ese camino de dudar te des cuenta de que te estás perdiendo de muchas cosas buenas, ¿no? Y bueno, eso fue un episodio más, ¿no? Otro viernes en el que interactuamos de esta forma y que bueno, te estamos acompañando en las actividades que estés realizando. Muchos ya nos comentan que ahí mientras están ordenando la casa, ahí nos están escuchando, probablemente están haciendo un trabajo, ahora que ya se acercan tiempos finales ya, ¿no? De nuestros amigos que nos escuchan que están en la universidad. Bueno, agradecerlos simplemente. Y bueno, para acabar quisiera que en todas las personas que estemos aquí demos nuestras redes sociales y sin antes olvidarse, chicos, y Caro, no te conté, sorry, que tenemos una nueva, como una pequeña sección al final de los podcasts, que es recomendar un libro, una serie, una película o una canción, o un artista en este caso, ¿no? Recomendar y dar una pequeña reseña de por qué recomiendas esto, ¿no? Eduardo, ¿quisieras comenzar, por favor?
Bueno, para esta recomendación ahorita justo estamos hablando de temas y que podríamos recomendar, hay una marca de ropa 100% sustentable que es Pangaia hace muy buena ropa, pero eso es un poquito costosa, pero es de muy buena calidad, muy buena tela y todo es reciclable y aporta bastante para el medio ambiente. Esa es mi recomendación. Y una más sería, ahora que me he pegado también con Roxito, creo que podría recomendar el disco de Bumburi con Calamaro. No sé cómo se llama, pero búsquenla ahí en Spotify o en Apple Music, que es muy bueno. Ya. Allá, y bueno, saludos, gentita, ahí a mis brothers del colegio, bueno, de mi ex colegio, a Josué, a David y Ian Carlos y el chino. Que no se olviden de la gente.
Ay, ay, ay. Caro, ¿tu recomendación o recomendaciones?
A ver, en relación al tema, ha sido un libro que se llama ¿Por qué amamos a los perros y matamos a las vacas? Más que nada, si estoy inclinado a este tema, ¿no?
Interesante. Y algo así en general, como para que la gente pueda conocer acerca de, no sé, por ejemplo, nueva música, porque yo sé que, o sea, siempre te he dicho, ¿no? Que escuchas buena música y tal, algún grupo que quiera recomendar.
La última, la que estábamos escuchando, que no me acuerdo el nombre de la canción.
Ah, ya, de la Soul.
Con Snoop Dogg, ¿no? Ajá, sí. Estaba muy buena.
Ay, ay, ay. Genial. Bueno, yo no sé, me quedé sin saber qué recomendar. A ver, ¿qué podría recomendar? Ay, 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 a ver, pucha, me quedé creo sin... A ver, yo creo que les podría recomendar, fácil, no muy relacionado a lo que hemos estado hablando, ¿no? Al tema, pero probablemente sí me gustaría recomendarles un libro, ¿ya? El libro que quisiera recomendarles sería... No sé cómo, no sé cómo esté el nombre de las editoriales o de distintas librerías y tal, pero en sí son los cuentos de Oscar Wilde, ¿ya? Que Oscar Wilde es un poeta inglés, si no me equivoco, de origen inglés, no recuerdo bien, de hace un par de siglos. Sin embargo, yo creo que la prosa o la forma en la que este poeta trata distintos tópicos de la vida es exquisito y único, y los cuentos que tiene no son cuentos densos, no son cuentos que probablemente te vaya a tomar más de media hora leer, porque son un promedio de 8, 10, 15 páginas, ¿no? Y recomendaría en específico este cuento, si es que probablemente no quieres buscar sus cuentos, quisiera recomendar el cuento del Ruiseñor y la Rosa. Es un cuento magnífico, no quisiera spoilearles mucho, sino simplemente que ustedes lo disfruten y que va a ser una lectura de su agrado, ¿no? Y bueno, chicos, esto ha sido todo por el día de hoy. Los esperamos, ¿no? Esperemos que estén con nosotros también el próximo viernes. Y claro, acá nosotros nos despedimos diciendo, yo digo, esto fue, y todos decimos, entre dos es la voz, ¿ya? Entonces, vamos a despedirnos así. Chicos, hasta el otro viernes, como siempre, porque esto fue,
entre dos es la voz.